Bueno, como podréis imaginar, para mí es un verdadero placer, ¿no? Predicar hoy aquí, después de mucho tiempo. La primera vez que prediqué, la primera vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra fue en este mismo sitio. Era otro púlpito, era otra pintura, no era tan de Apple, era un poco más amarilla. Pero la verdad que para mí es un privilegio enorme. La verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí. Y para mí es como jugar en casa hoy, ¿no? Es como que si me equivoco, si veis que me pierdo, no creo que me ponga muy nervioso porque, bueno, nos conocemos. Y los que no me conocéis, como decía Valentín, yo me llamo Daniel, ahora mismo estoy en la iglesia de Milladoiro, tengo 28 años, lo digo porque estoy un poco traumatizado. La última vez que prediqué en un sitio que no era mi iglesia, se me acercó una chica al final y me dijo: "Ah, predicas muy bien para tener 16 años". Me vio así como con cara angelical o algo, ese día además iba afeitado y desde ese día estoy traumatizado e intento poner así como voz de señor para que la gente no después me diga: "Ah, bueno, muy bien, chaval". Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está presente a lo largo de toda la Biblia. Y me gustaría que abrieras vuestra Biblia en Salmos, capítulo 27 y versículos 4 y 5. Seguramente me van a ayudar aquí los chicos de la técnica a poner ahí el versículo. Bien, dice así: "Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto". El tema que yo quiero tratar esta mañana, como os dije antes, se encuentra muy representado y muy explicado a lo largo de toda la Biblia. Y es lo que en este caso el rey David, que escribió este salmo, llama el día del mal o el día malo. Y es que, como sabréis, en la vida de todas las personas, sean cristianas o no lo sean, llega un momento en el que parece que las cosas se empiezan a torcer. Y un día recibes una noticia diciéndote, pues, que tienes una enfermedad, que un ser querido tiene un accidente, que tu trabajo peligra. Y nos encontramos con situaciones que vienen de golpe a nuestra vida, a la que no sabemos cómo hacer frente. De repente parece que todo se nubla y entramos como diciendo: "Señor, por favor, ¿qué puedo hacer para salir de esta?". Pero es que esto es algo que nos pasa a nosotros, pero que le pasó a todos y cada uno de los personajes importantes en la Biblia. Yo me puse a recordar y vi que Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón. De repente un día Dios le llama a Moisés y dice: "Mira, tienes que liberar a mi pueblo". Una gran responsabilidad, una gran batalla delante de él. También, por ejemplo, José, recordad, tuvo que enfrentarse a la esclavitud. Sus hermanos lo vendieron, lo tiraron en un pozo y de repente pasó de ser el hijo heredero de una gran familia a ser un esclavo. Daniel tuvo que enfrentarse al foso de los leones. Ruth tuvo que enfrentarse al hambre. Gedeón a los madianitas. Juan el Bautista tuvo que enfrentarse a Herodes. Y por supuesto, Jesús tuvo que enfrentarse a la cruz. Todos y cada uno de los personajes importantes de la Biblia tuvieron que pasar por este día malo, por este día difícil. Y como la Biblia sabe que todos vamos a pasar por esto, intenta ayudarnos a superarlo y a poder avanzar y a poder crecer sin que esto nos frene. Y por eso el apóstol Pablo, en Efesios 6:12, dice lo siguiente: "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes". Aquí Pablo nos va a dar el secreto que todos debemos conocer para resistir el día malo. Y es que esas situaciones que nos ocurren y que parecen fruto de la casualidad o fruto de que vivimos en un mundo que está corrupto o que está enfermo, en realidad lo que hay detrás de ellas es una batalla espiritual en la que todos estamos y de la cual ninguno puede escapar. Porque como muchos ya sabréis, en el momento que nosotros decidimos aceptar a Jesús y decidimos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros pasamos de un reino que está gobernado por el diablo a pasar a un reino que está gobernado por Cristo. Y en ese momento, lo queramos o no, entramos en un conflicto porque aquel que era nuestro jefe resulta que ahora está enfadado y quiere hacernos la vida imposible. Quiere que nosotros no seamos capaces de llegar a la meta. Quiere ponernos trampas, quiere ponernos maneras de caer. Y como os decía antes, el primer versículo que leímos estaba escrito por el rey David. Y el rey David es una persona que está muy acostumbrada a las batallas, a las guerras. Y nosotros estamos en una guerra y de él podemos aprender grandes cosas. De hecho, David era tan experto en batallas que en el momento en el que él quiso construir el templo, Dios le dijo, mira, tus manos están demasiado manchadas en sangre. Yo no puedo permitir que tú construyas mi templo. Y hoy vamos a leer una de las historias, una de los problemas, de los días malos, de los muchos que tuvo David, quizá el más representativo, y está en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y es la historia, seguramente muchos la conoceréis, de David y Goliat. Ese es el día malo de David que más conocemos. Y esta historia, cada vez que la leo, como que me enseña algo nuevo. Y lo último que aprendí es que si os fijáis, en los primeros versículos, dice que, en el versículo 3 concretamente, dice que el ejército de Israel y el ejército de los filisteos estaban apostados cada uno en una colina. Allí estaban reunidos por tropas, por ejércitos. Sin embargo, la amenaza no era de todo el ejército, sino que cada día bajaba Goliat, bajaba al valle y amenazaba al pueblo de Israel. Goliat quería presentar batalla al pueblo de Israel, pero solamente a una persona. Y esto a mí en lo personal me habló de que las batallas más importantes que vamos a librar en nuestra vida, esos días malos que van a venir y de los que nos está avisando Pablo y de los que nos está avisando David, los vamos a tener que enfrentar en soledad, nosotros solos. Porque es cierto que nosotros tendemos a estar juntos en familia, en la iglesia, muchas veces vamos a un montón de actividades, nos involucramos en los grupos de alabanza, en los congresos, en los retiros, en los campamentos, y como que en ese ambiente estamos seguros y estamos confiados, y en ese ambiente somos como muy valientes. Nos animamos los unos a los otros, hablamos del Señor, nuestra fe es aumentada. Pero ¿qué pasa? Que cuando termina el domingo, llega el lunes. Y el lunes en el trabajo no tienes a tu compañero, a tu hermano, que te diga, oye, tranquilo. Y te encuentras tú solo ante el peligro. Del mismo modo que aquel que se tenía que enfrentar a Goliat tenía que hacerlo solo. Y esto me recuerda una historia que a mí me pasaba de pequeño. Como os decía antes, el pastor Valentín, ellos me conocen desde que yo era un niño muy pequeño. Y ellos podrán dar fe de que yo no era especialmente valiente. De hecho, me asustaba con mucha facilidad. Yo era de los que cuando en la cola del súper mi padre me dejaba allí con la comida y él se iba sin dinero, me quedaba así como temblando. Ya me imaginaba que iba a la policía, me iban a llevar, diciendo, este hombre no ha pagado. Y yo era de esos, ¿no? De los que tenía mucho miedo. Y resulta que la casa de mis padres pues tiene varios pisos y un sótano de esos oscuros con una luz que hace cuando vas bajando, ¿no? Es como, no sé, los que han visto la película Solo en casa. Sabéis que el chaval tenía pavor, ¿no?, a ese garaje. Pues lo miro una cosa así. Y encima, mis padres tenían la costumbre excéntrica de mandarme siempre a por cosas, a veces cosas absurdas. Es decir, no sé por qué me decía, Daniel, baja a por un candelabro. ¿Un candelabro, papá? Sí, hay que bajar a por el candelabro, que me urge. Y yo, claro, iba con ese temor ahí a bajar. Decía, Señor, y bajaba, ¿no? Y un día dije, mira, papá, yo es que no quiero bajar más. Y dice, ¿pero cómo que no quieres bajar más, hijo? Y dice, no, es que... Y entonces ya tomé valor y le confesé. Y dije, no, papá, es que tengo miedo. Y dice, vamos a ver, ¿cómo que tienes miedo? Sí, papá, tengo miedo. Me dice, mira, hijo, pero yo te voy a dar la solución. Y digo, vale, pues la solución. Y dice, mira, tú cuando vayas a bajar al garaje, tú canta una alabanza. Y me quedé pensando, ¿canta una alabanza? Y digo, ah, claro, 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 papá, porque si canto una alabanza y si hay allí algún malo, algún demonio, pues seguramente Dios está conmigo y se va, ¿no? Dice, mira, hijo, si por lo que fuera hubiera un demonio en el garaje, lo mal que cantas es suficiente para que se vaya. Y con esto lo que os quiero ilustrar es que todos tenemos la necesidad de encontrar una solución al problema. Es decir, tenemos un problema grave, se nos presenta una solución y queremos que alguien nos diga cómo tenemos que solucionarlo. Y a veces tenemos la tentación de decir, mira, yo me voy corriendo. Yo no quiero saber nada de esto, prefiero huir. Cuando vemos delante, pues es una situación que se complica, familiar, o tenemos un problema social o laboral, y de repente decimos, mira, yo es que no quiero saber nada, prefiero ocultarme y esconderme. Mirad, David, cuando se enfrentó a Goliat, David no había ido a la guerra. Él estaba allí únicamente porque su padre dijo, mira, David, tus hermanos que están en la guerra tienen hambre. y tú que eres el más chavalín, pues llevarles algo, porque llevan allí unos días y bueno, van a tener que comer. Y David pasaba por allí. Y cuando pasaba por allí, se ve el percal y ve que estaba Goliat liándola y todo eso, y él decide dar un paso adelante y dice, mira, aunque este sea un gigante, yo voy a ir y me lo voy a cargar. Y esto entra en contraposición con una historia que está en Números 13 y que es muy reveladora. Y la historia, no hace falta que la busquéis, es la historia de los 12 espías. Muchos la conoceréis. En determinado momento de la historia, Moisés manda a 12 espías a vigilar y a espiar cómo era la tierra que ellos querían conquistar. Y resulta que dos de esos espías, Josué y Caleb, llegan diciendo, mira, la tierra es maravillosa, es la crema, es canela en rama, que dicen. Tiene, mira, fluye leche y miel. Yo siempre que leo eso digo, ¿cómo es posible que fluya leche y miel? Es decir, había una fábrica ahí de Leima o algo. Pero resulta que dice, no, fluye leche y miel, y había unas uvas que parecían sandías, ¿no? Y llegan emocionados. Y sin embargo, hay otros 10 que también vieron la tierra y llegan y dicen, sí, la tierra está muy bien, pero es mejor que no vayamos. Y dice Moisés, pero ¿cómo que es mejor que no vayamos? Y en Números 13, 33 dice exactamente, no vayamos porque también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Es decir, David, cuando ve un gigante, dice, este para mí, este me lo cargo yo. Y estos 10, cuando ven al gigante, dicen, no, mejor nos escondemos. ¿Qué pasó? Todos sabemos que David terminó siendo rey, de hecho fue el rey más importante de Israel. Y la decisión de estos 10 de huir del problema les llevó a estar 40 años dando vueltas por el desierto y al final murieron allí. Con lo cual es importante que en esta noche tengamos claro que los problemas que nos van a venir, que la Biblia nos dice que seguro nos van a venir, de hecho algunos de nosotros posiblemente ya estemos enfrentándonos a ellos. Lo que tenemos que hacer es enfrentarlos. Y la manera de enfrentarlos es la siguiente. Os voy a dar 3 consejos muy rápidos, no voy a tardar una hora, os lo prometo, que podemos aprender de la historia de David. Y el primero se encuentra en los versículos 34 al 37. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Dice así, cuando David se ofrece a pelear con Goliat, Saúl, que era el rey en ese momento, dice, bueno, pero tú, ¿cómo vas a pelear con Goliat? Es imposible. Y David le dice, mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso. Tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Acabamos de leer que David le dijo al rey, mira, yo me voy a cargar a este gigante porque yo ya he entrenado. Porque yo soy una persona que antes de poder derrotar a este monstruo enorme, ya estuve peleando con leones y estuve peleando con osos y salí victorioso. Esto nos está enseñando que para poder derrotar grandes gigantes y poder obtener grandes victorias, tenemos que empezar con victorias más pequeñas, con el día a día. Mirad, Jesús, antes de comenzar su ministerio, y Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Fue al desierto, estuvo allí durante 40 días, estuvo ayunando, estuvo luchando con tentaciones. Porque en el momento en que Jesús estaba en la cruz y en su cabeza estaba el poder bajarse o no y tenía que luchar con esa tentación, él ya había luchado con otras tentaciones que Satanás le había puesto y él había luchado durante toda su vida con tentaciones. Él había entrenado. Mirad, en cierta ocasión a Jesús le traen un endemoniado a los discípulos y le dicen, mira, maestro, no podemos liberarlo, nos es imposible. Y Jesús le dice, mira, primeramente lo libera, así en cero coma, le dice, mira, hace así pum y lo libera. Y le dice, mira, es que este tipo de espíritu que me habéis traído no sale tan fácil. Dice que hace falta oración y ayuno. Es decir, les hacía falta entrenamiento. Ellos querían llegar y liberarlo como si nada, sin haber entrenado el tiempo suficiente. Mirad, no sé si conocéis la historia, pero en el año 2000 hubo unas Olimpiadas en Sydney. Y son famosas porque ese año se batió un récord del mundo que sigue vigente a día de hoy y que probablemente nunca jamás en la historia de los jamases se logre batir. Fue en natación y le batió un chico de Guinea Ecuatorial que se llamaba Eric Musambani. Resulta que este chico tardó solamente 3 veces más que el último en llegar. Es decir, cuando el último llegó y le dieron la medalla y se sacó las fotos, el guineano este seguía nadando. Es decir, llegó el último y batió un récord que es imposible que nadie más lo bata. Resulta que él era el suplente del equipo y no pudo con ello. Cuando salió de la piscina, los periodistas se acercaron y dijeron, mira, vamos a ver, pero ¿cómo es posible que seas tan lento, que lo hayas hecho tan mal? Y le dijo, mira, es que en mi país no hay mar. Y nunca en mi vida había visto una piscina olímpica. Nosotros entrenamos en una especie de pileta, como esta de los bautismos. Y entonces, me fue imposible. ¿Qué pasa? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que cuando nosotros no entrenamos y no somos capaces de luchar con batallas pequeñas que se nos ponen en el día a día, no podemos pretender que el día de mañana nos encarguemos de algo grande. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántos a los que le duele la cabeza lo primero que hacen es tirar al botiquín? Yo creo que todos. Y después, cuando viene un enfermo a la iglesia, hacemos un esfuerzo enorme en orar por él, en ungirlo con aceite. Y yo creo que Dios nos mira desde el cielo diciendo, mira, todas las semanas has estado enfermo con dolor de cabeza y no has acudido a mí ni me has dado la oportunidad de obrar. ¿Y ahora crees que tu fe va a ser suficiente como para que este enfermo pueda ser levantado? Es decir, tenemos que tener a veces cuidado porque no podemos dar saltos grandes a la hora de luchar. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que entrenar. Y ese es el primer punto. Mirad, Josué, antes de derribar las murallas de Jericó, tuvo que cruzar el Mar Rojo. Y el Mar Rojo solamente, perdón, el río Jordán. El río Jordán solamente tenía que entrar, poner el pie y se abría. Pero las murallas de Jericó eran algo más grande, tuvo que dar vueltas, tuvo que fiarse de Dios, incluso tuvo que hacer un poco el ridículo. Entonces, lo más importante es ser fiel en lo poco, es entrenar, y Dios permitirá que podamos derrotar gigantes más grandes. El segundo, la segunda manera, o la segunda forma que tenemos de librarnos, o de poder batallar y vencer, la encontramos en los versículos 38 y 39, también del capítulo 17, de 1 de Samuel, y dice así, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mirad, a la hora de plantar batalla, de luchar y de batallar, tenemos que tener clara una cosa, y es que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado unos dones y nos ha dado una manera de tratar específica y única. La manera en la que Dios me habla a mí no va a ser nunca igual en la que le puedo hablar a Valentín o a Fernando. Dios con cada uno es singular y es específico, y nosotros tendemos a imitar lo que hacen los demás. Y vemos a grandes predicadores que utilizan ciertos tipos de lenguaje o utilizan ciertas formas, y pensamos que el secreto está en eso. Decimos, mira, yo voy a reprender o voy a orar de esta manera porque este predicador lo hace así. Porque Carlos Anacondia dice, hoy me viene Satanás, pues yo voy a hacer lo mismo. Y seguramente me voy a tener el mismo resultado. Y no es verdad, porque cuando nosotros utilizamos las formas de los demás, caemos en el error de ponernos la armadura que no es nuestra. Dios a David le dio la victoria con una honda, con unos palos y con unas piedras. No le dio la victoria con una armadura. Y muchas veces perdemos el tiempo en buscar el propósito de Dios para nuestras vidas alejado de lo que somos. Mira, si Dios te ha hecho un buen mecánico, o si Dios te ha hecho un buen fontanero, o si Dios te ha hecho un buen músico, o un buen arpista, o un buen cámara, lo que sea, es porque Dios quiere que tú le seas fiel y que tú presentes batalla en ese área. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Nehemías, que es tremenda, porque Nehemías era un copero, era un camarero, era el camarero del rey. Y resulta que en su época el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. No tenían tierra. Y los pocos que habían vuelto a su tierra estaban allí sin recursos, no podían reconstruir sus casas, no podían reconstruir el templo ni las murallas. Y un día llega y el rey ve a Nehemías así como un poco alicaído, así un poco tristón. Y dice, vamos a ver, Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías dice, mira, es que mi pueblo no puede reconstruir la muralla, no puede reconstruir su casa. Entonces el rey, como tenía mucha confianza con él, que era simplemente su copero, el camarero, dice, mira, Nehemías, ¿qué necesitas? Y Nehemías dice, mira, necesito esto, esto y esto. Y dice, pues yo te lo voy a dar. Si Nehemías hubiera renunciado a lo que él era, Dios no se hubiera podido mover de una manera tan grande con su pueblo. Mirad, cuando Dios llama a Moisés, está en la zarza allí, ¿qué le dice? Le dice, Moisés, tienes que liberar a mi pueblo. Y Moisés dice, mira, señor, yo no puedo. Y dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés hace como un anuncio este de limonada. Dice, ¡un palo! Tengo un palo. Porque es lo que tenía, tenía un palo. Y teniendo un palo, Dios te dice, mira, tíralo al suelo, Moisés. Y lo tira y se convierte en una serpiente. y lo levanta y se vuelve a convertir en un palo. Y era un palo, un asqueroso palo, es decir, no era nada. Y con ese palo, ¿qué hizo Moisés cuando llegó al Mar Rojo? Lo clavó ahí y como Charlton Heston se abrió así, el mar increíble. Es decir, con las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que presentar batalla, porque si nosotros nos confundimos en este aspecto, el día que llegue, el día que nos venga mal y que las cosas se compliquen, no vamos a tener a qué agarrarnos, porque vamos a decir, Señor, ¿tú me llamaste a esto? Tú imagínate que por lo que sea, te piensas que todo en la vida es cantar y eres músico, y te pones a tocar la guitarra porque te piensas que la única manera de adorar a Dios es con la guitarra. Y de repente ves que las cosas no te salen, y claro, y tú de repente ya no estás seguro de tu llamado y dices, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Y eso te hace dudar, y eso nos hace caer. Es como si David fuera a la guerra con una armadura que no le cabe. Nosotros tenemos que buscar y pedirle a Dios que nos revele qué quiere para nuestras vidas. Y siendo así, nosotros tenemos que cumplir con ese objetivo. Mira, no sé cuántos conocen a Radamel Falcao. Es un jugador de fútbol que jugó en Atlético de Madrid y que es famoso porque cuando ganaron la Europa League y la Supercopa de Europa o no sé qué más, salió por todo el mundo con una camiseta que ponía si crees, verás la gloria de Dios. Y fue muy famoso porque incluso la UEFA le puso una multa y el tipo como que dio testimonio público de su fe. Este hombre, este señor, resulta que cuando era joven estaba en las categorías inferiores del River en Argentina. Él se lesionó de gravedad y en ese momento dio con el Evangelio. Y hubo un momento en su vida que él cuenta que él se planteó si decir, mira, no sé si seguir jugando al fútbol o dedicarme a otra cosa. Sin embargo, él creyó y tuvo la seguridad que dice, mira, yo creo que Dios me ha dado este don, este talento. Entonces, si es lo que Dios me ha dado, yo no puedo huir de él. Tengo que serle fiel en lo que tengo, en lo que soy. Y hay gente que desperdicia dones y desperdicia carreras y desperdicia oficios pensando que a Dios solamente se le sirve desde el púlpito o con una guitarra o predicando. Y a Dios se le sirve en casa, se le sirve en el trabajo, se le sirve allá por donde vamos. Como os he dicho, lo que tenemos que hacer para vencer es primeramente entrenar y lo segundo es utilizar las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Y por último, y quizás es el punto más importante y el que me gustaría que nos quedáramos en esta noche, es que David hizo a Dios presente en la batalla. David no fue en sus fuerzas, hizo que Dios interviniera. Y vamos a leer en los versículos del 43 al 47, del capítulo 17 de Primera de Samuel, donde dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Recordar uno de los primeros versículos que leímos del apóstol Pablo, nos dice que nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, ¿verdad? Sino que nuestra guerra es espiritual. Pues cientos de años antes, este David ya lo sabía. Y cuando se va a enfrentar a Goliat, que era un armatroste, como de 3 metros y tropecientos mil kilos, resulta que lo enfrenta de manera espiritual. Pero es que es curioso que Goliat también entendió que era una batalla espiritual, porque como leímos en los primeros versículos, dice en el 43, y maldijo a David por sus dioses. Es decir, Goliat, ¿qué necesidad tenía Goliat de maldecir a David por sus dioses? Goliat lo único que tenía que hacer con David es chafarle, es aplastarle, es golpearle. No tenía necesidad de maldecirle por los dioses de nadie. Porque Goliat tenía una superioridad física que no tenía que recurrir a nada espiritual, pero tanto Goliat como David sabían que esa batalla no solamente era física, sino que había algo espiritual detrás. Y cuando nosotros discernimos que las batallas que se nos presentan como cristianos, que son espirituales, no cometemos el error de no contar con Dios. Mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginar que tú vas de camino al culto y se te pincha una rueda. Y claro, nuestra mentalidad humana es, mira, se me ha pinchado una rueda, mala suerte. Estamos en un mundo donde hay clavos y se pinchan las ruedas. Y tú tomas una decisión en base a eso. Sin embargo, si nosotros vemos que a lo mejor esa rueda no tiene que ver solamente con que hay un clavo, sino que alguien no quiere que vayas a la iglesia, En vez de arreglar la rueda e irte para casa, arreglas la rueda y te vas para el culto. Porque al igual que nosotros cometemos ese error, el error de no discernir si algo es espiritual o es humano solamente, es algo que le pasó a todo el mundo. Mira, Abraham y Sara, que mira, Abraham es conocido como el padre de la fe. Imaginaros el nivel, el tamaño de la fe de este hombre para que sea conocido como el padre de la fe. Es decir, el padre de la fe, máximo total. Con lo cual, si este era el padre de la fe, y resulta que en determinado momento el padre de la fe, la mujer le dice, mira, no tenemos descendencia, Dios te ha prometido un hijo, pero ahora mismo no tenemos, es mejor que te acuestes con la esclava y de esa manera pues tengas un heredero. Y este padre de la fe, resulta que dice, va, pues vale, no le puso mucho impedimento. Y después resulta que Josué, que fue el que llevó el pueblo a entrar a la tierra prometida y conquistó y las murallas se cayeron y abrió el río Jordán y todo eso, en determinado momento Dios le dice, mira, no hagas pacto con ningún pueblo de la tierra, de los que hay allí, cárgatelos a todos. Y resulta que vienen unos disfrazados, los gabaonitas se llaman, y dicen, mira Josué, somos un pueblo nómada, haz pacto con nosotros de paz. Y va Josué, que no consulta a Dios, y dice, bueno, estos son ya se le ve que son unos vagabundos, ¿no? Pues vamos a hacer pacto con ellos. Y Dios dice, pero ¿qué haces? Si te estoy diciendo que no lo hagas, ¿por qué? Porque ni Abraham ni Josué discernieron que lo que tenían delante era una trampa del enemigo, era una trampa para hacerlos caer. Si nosotros logramos entender esto, nos llevará a algo que es fundamental, y es que cuando nosotros sabemos que lo que tenemos delante es una guerra espiritual, lo que vamos a buscar es inmediatamente a Dios. Y aquí es donde quiero que me atendáis bien, porque mirad, nuestra generación, la mía, la vuestra, los mayores puretas, ¿no? Es decir, los de la generación teléfono móvil, tenemos un gran problema a la hora de tener tiempo con Dios. Y os voy a explicar por qué. Mira, yo no sé cuántos tienen Facebook aquí. Pueden levantar la mano. O WhatsApp. A ver, todo el mundo, ¿verdad? Yo no sé cuántos están en algún grupo de WhatsApp. Yo tengo uno en mi iglesia, en el grupo de alabanza. Y bueno, tres son venezolanos, uno es colombiano, y resulta que yo me levanto por la mañana y lo primero que leo en el WhatsApp es Dios te bendiga, mi hermano, y un salmo, ¿no? Y después a ese otro hermano le contesta. Dice, oh, gracias, bendición de lo alto. Y una foto de una flor que pone, el Jehová te seguirá en todos tus caminos, ¿no? Así, pero en plan super cursi, así, con colores que los ves así de buena mañana, ¡buah! Dolor de ojos. Y claro, yo veo eso y me levanto así medio tal. Después abro el Facebook y en el Facebook veo, pues, este ha puesto una canción de Marco Barrientos. Para la bendición de los hermanos, pone, comentario. Y yo, pa, lo pongo. Y veo la canción última de Marco Barrientos. Después hay otro que siempre dice, pone un vídeo de, no sé, Castruna y pone, un falso profeta, tal, ¿no? Porque siempre hay uno que pone así cosas de falsos profetas, no sé por qué. Y después hay otro que pone, pues así, otro consejo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa media hora, 40 minutos y yo hago así, digo, bueno, yo ya estoy servido de lo que es iglesia, ¿no? Y salgo a la calle diciendo, hoy estoy bendecido a tope. Porque ya he estado como media hora leyendo de la palabra, viendo vídeos cristianos, me están incluso les mando un mensaje diciendo Dios te bendiga, entonces como que ya hemos comido lo suficiente como para enfrentar el día. Y esto es un error tan enorme como el de pensar que por meterte ciclos de estos que se meten los culturistas vas a poder levantar mucho peso. Porque tú te piensas que estás entrenando, tú te piensas que estás haciendo músculo, que estás relacionándote con Dios, que Dios está contigo, y realmente no estás haciendo nada de eso, porque a Dios solamente lo vas a encontrar en la intimidad, cuando tú estás a solas con él. Y para un chaval de 25, de 28, de 30, de 32 años, quedarse en su cuarto encerrado, 15 minutos, sin teléfono móvil, sin televisión, sin la guitarra, es como la cosa más difícil del mundo. No somos capaces de dedicarle 15 minutos, media hora ya, vas, sería un reto eso. Y como no le dedicamos ese tiempo, resulta que cuando nos vienen los problemas, nos pasa como al pueblo de Israel, porque hay una historia que a mí, de verdad, es que me conmociona, y es en Jueces, no hace falta que lo busquéis, es Jueces 16, resulta que, perdón, no, en 1 Samuel 4, dice que el pueblo de Israel tenía batalla, otra vez con los filisteos, como podréis comprobar, son bastante cansinos en el hecho de batallar, siempre perdían, pero bueno, no sé por qué ellos eran insistentes, ¿no? Resulta que los filisteos presentan batalla. Y los israelitas, ya cansados de tanta batalla, dicen, mira, vamos a acabar con estos, pero en plan, chapó. Y se llevan el arca de la alianza. El arca que Dios te había dado a Moisés, donde había guardado la vara de Aarón, los panes del compromiso y donde había estaba el maná, resulta que, bueno, que la llevan con ellos. Y estaban tan emocionados que se pusieron a gritar y dice la Biblia que temblaba la tierra de la emoción del arca que llevaba. Y los filisteos ven semejante panorama y dicen, Dios mío, bueno, Dios mío no, dicen, Baal mío o lo que fuere, vamos a morir aquí con toda seguridad. Es decir, hoy palmamos fijo, ¿no? Y resulta que claro, empieza la batalla y los filisteos empiezan a dar una quinina a los israelitas y se los cargan. Y los israelitas se quedan convencidos, pero Dios mío, pero si llevábamos el arca, si llevábamos la presencia de Dios con nosotros, ¿cómo hemos podido perder? Y es que ellos no entendieron que la presencia de Dios no es algo, no es un estado en el que tú puedas estar, llevártelo contigo como si fuera un amuleto, como si fuera una cruz, como si fuera llevarte la Biblia en el bolsillo. Tener la presencia de Dios es algo que tienes que trabajar. Y muchas veces el hecho de, pues eso, del Facebook, de Internet, de venir a la iglesia, de venir a todo, eso a veces nos quita el tiempo que tenemos que tomar a solas con Dios. Hay una historia aún más trágica que esta, que está en, ahora sí, Jueces 16:20, y la historia de Sansón. Como sabéis, Sansón en determinado momento resulta que Dalila lo engaña para que se corte el pelo. Y para haceroslo rápido, resulta que en el momento en que ella le corta el pelo, lo ata y dice, con estas palabras, Jueces 16:20. Y le dijo a Dalila a Sansón, Sansón, los filisteos, otra vez los filisteos, como podéis comprobar, sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es decir, Sansón había descuidado tanto su relación con Dios que Jehová ya no estaba con él y él no se daba ni cuenta. Y tiró a guerrear, a batallar en el día malo y cayó de una manera estrepitosa. Tenemos que ser conscientes de que nuestra relación con Dios es a lo que tenemos que dedicarnos, es lo más importante de nuestra vida. Tenemos que entender esto como David lo entendió. Tenemos que saber que nuestra vida depende y nuestro futuro depende de ese tiempo que a solas le dedicamos a Dios, a leer la Biblia, a orar, a escucharle, porque con Dios no solamente hay que hablar, hay que intentar escucharle de algún modo. Y lo que más triste me deja es que este mismo David, que aprendió todo esto, que sabía que tenía que entrenar, sabía que tenía que enfrentar los problemas, sabía que tenía que usar sus armas, sabía que tenía que tener a Dios presente, nos dice en 2 de Samuel 11 que en determinado momento, cuando todo el mundo se fue a la guerra, él se quedó en palacio y se quedó solo. Y estando solo, como estaba con Goliat, le vino un enemigo que él no pudo distinguir. Y ese enemigo que era una mujer que se estaba duchando en una terraza. Y en vez de discernir que eso era una clara trampa del enemigo, es decir, se lo estaba poniendo en bandeja, es decir, abre así el balcón y se ve una mujer desnuda duchándose allí, y eres el rey. Es decir, tendría que aparecer un cartel que pusiera danger, problema, pero él no lo vio, no le discernió. Y era el rey David, el mismo que había batallado con Goliat, había batallado con un montón de gigantes, con los filisteos otra vez. Es decir, este rey David se encuentra con ese problema y no se da cuenta. Sin embargo, vemos a Jesús cuando Pedro le dice, Jesús, no vayas a la cruz, porque ¿para qué vas a ir a la cruz? Y Jesús que dice, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús discernía lo que había detrás. Y cuando Jesús dice, mira, Jesús, te queremos hacer rey, porque tú te lo mereces, porque nos das pan y porque eres lo mejor. Y Jesús huye, dice que se va de la multitud. Lo que os quiero dejar en esta noche es que los problemas los vamos a enfrentar sí o sí. O los hemos enfrentado o los estamos enfrentando. Y de nosotros depende salir victoriosos. Y solamente hay un secreto, y es que nuestra relación con Dios sea diaria, porque cuando nuestra relación con Dios es diaria, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mira, esto donde te estás metiendo, te estás equivocando. Esa reacción que estás teniendo no es la que tienes que tener. Ese que parece tu amigo, ese no es tu amigo, ese te quiere engañar. Y a veces nosotros dejamos de escuchar al Espíritu Santo porque dejamos de tener contacto con Él. Y yo esto os lo digo no como el que lo ha hecho, sino lo digo como la necesidad que más tengo dentro de mí, porque yo me equivoco todos los días, a todas horas, cometo errores sin parar. Y cuando predico esto, al primero que se predica es a mí, porque tengo la necesidad, porque a veces como cristianos decimos, Señor, guíame, quiero escuchar tu palabra, quiero saber qué hacer. Lo más triste que hay en la vida es, siendo cristiano, no saber a dónde dirigirse. Esa incertidumbre. Y nosotros tenemos la ventaja de que podemos acudir al Padre y de que Él nos habla. Vamos a orar.